a Tertuliano y pasamos a otro personaje llamado Quadratus, ¿eh? Quadratus. El nombre griego es en latín, ¿no? Es Quadratus, se escribe con K, y fue escritor cristiano en el siglo primero y segundo, y se lo reconoce como también un defensor del Evangelio. Un defensor del Evangelio. Es citado en muchísimas veces en la historia eclesiástica por el escritor Eusebio de Cesarea, ¿no? Quadratus le escribió también una carta al emperador romano Adriano, un discurso en que consistía justamente en una apología que él compuso en defensa de la fe cristiana. Y esta apología lo hizo porque muchos malvados trataban de molestar a los cristianos, ¿eh? Así también como Tertuliano, ¿no? Él fue una persona muy, pero muy también dotada y una persona brillante, ¿no? En su exposición y aún también en defensa de la teología apostólica. Su teología estaba centralizada justamente en la fe apostólica. Y se dice que las obras de nuestro Señor Salvador estuvieron siempre presentes, puesto que Él las sostenía como verdaderas, ¿no? O sea, ¿a qué se refería justamente Quadratus cuando hablaba acerca de que las obras eran verdaderas? O sea, si había milagros, Él respaldaba esa cuestión de milagros, o sea, una curación. Era porque realmente había existido esa curación. Aquellos que habían sido resucitados de los muertos es porque habían estado muertos y habían resucitado. Entonces, comprobación de que los hechos eran verdaderos, ¿no? No solamente fueron vistos en el momento, sino solamente perdón, no fueron solamente vistos en el momento, solamente de ser curados y resucitados, sino que allí también estaban ellos presentes, ¿no? En ese momento, mientras el Salvador vivía en la tierra. Pero aún también después de su muerte, algunos de ellos habían llegado hasta sus días, porque todo ser humano sabemos que aun cuando obtiene un milagro, luego tiene que padecer la muerte, ¿no? Entonces, la veracidad era lo que sostenía en la vida de Quadratus de una forma concreta. Y él mismo escribe, ¿no? En su crónica que en el año noveno del reinado de Adriano, Quadrato, discípulo de los apóstoles y Arístides, filósofo, un filósofo que era ateniense, enviaron escritos apologéticos, ¿no? Justamente al rey Adriano. Ahora, aquí encontramos otra persona que acompañaba la vida de Quadratus, como vemos, hermanos, eran personas muy fidedignas, apologéticos todos, filósofos, ¿no? Y que tenían una cantidad de discípulos, o podríamos decir prosélitos, se hacían muchos prosélitos en ese tiempo, ¿no? Que acompañaban a los grandes que esgrimían grandes verdades y aún también exponían un concepto apologético. Encontramos a alguien que acompañaba a Quadratus, que era Arístides. Este Arístides era un filósofo de Atenas. También él justamente con Quadratos escribió una carta apologética al emperador Adriano. Y la apología de él se dice que es la más antigua que se conserva aún en escritos. Mire qué importante. Este escritor filósofo ateniense Arístides, ¿no? Y que aún en estos días se conservan sus escritos, ¿no? De esta apologética que escribió al emperador Adriano. Eusebio de Cesarea, en una de sus obras, él escribe acerca de Arístides y dice, Eusebio de Cesarea, Arístides, varón fiel en la profesión de nuestra fe, dejó al igual que Quadratus una apología de la fe dirigida a Adriano y su escrito está en manos de muchos. Por muchos años, esta obra de Arístides se considera perdida hasta en 1878, que se publicó un manuscrito del siglo X, ¿no? Y un fragmento armenio de una apología intitulada Al emperador, dice esta carta, ¿no? Al emperador Adriano César de parte del filósofo ateniense Arístides. O sea, ya no hay más vuelta de decir quién la había escrito, ¿sí? Direccionada, como dijimos, al emperador Adriano César, de parte del filósofo ateniense Arístides. ¿Sí? Como podemos ver, acompañan, ¿no?, a la vida de Quadratus, la de este varón que publicó este manuscrito, y seguimos así en la búsqueda de otros personajes también importantes. Vamos a analizar ahora la vida de Justino Mártir. Ponga así como título, Justino Mártir. Ya habíamos mencionado anteriormente y habíamos hecho una reseña de que íbamos a tocar a Justino Mártir un poquito más adelante. Pero ahora vamos a profundizar un poquitito más sobre la vida de este apologista. A ver, me gustaría dejar bien remachado en esta noche en ustedes acerca de que interpretemos bien la palabra apologética, ¿sí? Se recuerda lo que hablamos en la hora anterior, que decíamos que era la apologética, es pregunta de examen esto, ¿eh? ¿Sí?
Una defensa verbal en el área de la teología para defensa del Evangelio.
Bien, perfecto. Gracias, Manuel. Así que vamos a seguir entonces con Justino Mártir. Filósofo cristiano, apologista, un hombre incansable y que era sembrador de la palabra de Dios y fue uno de los mártires. En la historia, Justino Mártir ocupa un lugar prominente entre los cristianos del siglo II como escritor. Pudo ser considerado uno de los más notables de los tiempos primitivos del cristianismo. Hay un profesor escocés llamado James, dijo esto. El mayor de los apologistas de este periodo, cuyo trabajo aún se conserva, es Justino Mártir. Y continúa diciendo, de él poseemos dos apologías dirigidas a Antonio Pío y al Senado romano en el año 150 después de Cristo. O sea, este doctor Janes dijo que era un excelente y el mayor de los apologistas de este periodo, ¿no? En el Senado romano presentó su causa y ante las cartas dirigidas a Antonio Pío. Ahora, Él escribe un diálogo, Justino Mártir, que se, o sea, que es un escrito, una carta, que luego se transformó en un libro. Lo puede conseguir esto porque está en librería en este momento. El diálogo se llama El diálogo con Trifón, ¿no? O sea, fue escrito después de los años 150, ¿no? Y se dice que la primera apología es una pieza de concepto argumentativo, ¿no? Lo que expone en este diálogo con Trifón, y que en esta argumentación consta de tres partes. Vamos a mirar de una forma concreta estas tres partes de su exposición, que argumenta. La primera es una exposición que refuta los cargos hechos contra los cristianos. Refuta los cargos hechos contra los cristianos. La segunda refuta la verdad de la fe cristiana principalmente por medio de las profecías. Repito, la segunda cuestión que él esgrime es refutar la verdad de la fe cristiana principalmente por medio de las profecías. La tercera, él en su escrito, en este diálogo con Trifón, ¿no? Explica la naturaleza del culto cristiano, naturaleza del culto cristiano. Se dice que es una, como si fuera una discusión, ¿no? Que refuta las objeciones que se hacen dentro y contra del cristianismo, ¿no? Una refutación de lo que se hace en el culto o la reunión, de la naturaleza del mover cristiano. Ahora, en la segunda refutación, ¿no? Se dice que fue motivada, ¿por qué? Porque hubo así, acerca de la fe cristiana, ¿no? Principalmente en el medio de las profecías, un acto que había sido considerado vergonzoso en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un caso de una persecución por un hombre que había sido, que se llamaba Urbico. Está mencionado, ¿no? En sus escritos, y bueno, por supuesto, hace mención acerca de este acontecimiento. Ahora, como podemos ver, hermanos, avanzamos en hombres que estaban dedicados a exponer la verdad y refutar la mentira. Pasamos a un siguiente nombre. Tassiano. Tassiano. Tassiano nació en Siria, en el seno de una familia rica y pagana. Y estas tantas riquezas permitieron que Tassiano pudiera hacer viajes, conocer muchas culturas, y la inclinación el compartir el análisis de la historia, lo que le llamaba la atención, la compasión al estudio de la historia, de las religiones, y aún también la lectura de las Sagradas Escrituras, lo llevó a convertirse al cristianismo. Se dice que Tassiano fue discípulo de Justino Mártir. Compuso para edificación de sus compatriotas un escrito que se lo llamó El discurso a los griegos, en el cual él expone los méritos del cristianismo, pero también refutó las doctrinas paganas para demostrar la verdad del cristianismo. O sea, él saca un hecho elemental, básico, para dar a conocer la verdad del cristianismo. Aunque él fue, asumía una filosofía, ¿no? Que eran los estoicos. Se dice que más adelante él refuta a los estoicos y también a sus seguidores, porque esta doctrina era muy difundida de los estoicos, ¿no? Y él abandona la doctrina de los estoicos y se convirtió. Vemos, hermanos, cuántas idas y venidas, ¿verdad? Ah, yo pensé, pastor, que era en este tiempo solamente. No, no, estamos hablando de los años 200 y ya ocurrían estas cuestiones, interfaz entre muchas situaciones filosóficas, debates, y ahí el cristianismo, ¿no? Surfeando y nadando en contracorriente. ¿Qué le parece? Ahora, encontramos que Tasiano tomó una fuente, podríamos decir una veta, una corriente, ¿no? De lo que era la escuela de Justino Mártir. Pero un tiempo más tarde tuvo un cambio también en sus creencias, ¿no? Y la historia no nos dice claramente lo que sucedió. Incluso llegó él a fundar una iglesia que fue nombrada Las Secráticas, Las Secratitas, ¿no? Y más tarde también adoptó las enseñanzas de los gnósticos, aquellos que no creían. O sea, vemos que aun cuando difundía el Evangelio, hacía defensa del Evangelio, presentó un escrito a los griegos, el discurso a los griegos, y daba méritos a los cristianos, tenía buena escuela y aun también adinerado, pero esto no hacía al todo, porque eran tiempos de mucha, pero de mucha confusión. Recordemos que ya el Señor no estaba aquí en la tierra, y aún los discípulos, ¿no? En 3 años y medio de preparación habían quedado con poca base, pero el Señor había prometido, dice, yo me tengo que ir al Padre, pero no los voy a dejar solo a ustedes, sino que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y en esa promesa, el Señor establecía que muchos, muchos iban a pasar momentos donde aún también su fe iba a venir menos, ¿no? Y no, esto nos refleja a nosotros hoy, ¿no? En este año, que nosotros debemos perseverar, a pesar de. Mirando a estos hombres, cómo marcaron tendencia, hicieron lo suyo, ¿no? Pero aún así el Evangelio continuó. Muchos quisieron aplacarlo, pero no pudieron. Aún entre malos hombres, personas que tenían buenas intenciones, ¿no? Pero el Evangelio no lo pudieron aplacar, no lo pueden frenar, porque el Evangelio proviene de Dios. Amén. El Evangelio, dice la palabra, es poder de Dios para salvación. Amén. Sí, hermanos. Entonces, vemos esta Tasiano, ¿no? Aun cuando toma la escuela de Justino Mártir, tiene otro tipo de creencias, más tarde adopta las enseñanzas de los gnósticos, y así hay mucho más relato al respecto, pero simplemente damos mención de este paso, ¿no? Pasamos a otro personaje. Minucio Félix. Minucio Félix. Fue un abogado reconocido apologista a finales del siglo II y principios del 3. Él refutó las doctrinas de los estoicos, defendió el Evangelio frente a los paganos y argumentó que de los apologistas en defensa del cristianismo, ¿eh? O sea, puso en defensa del cristianismo. Y en estos argumentos vamos a ver cuatro cosas importantes que dejó bien en claro, ¿no? Decisiones que se tomaron a través de Félix. Número uno, hicieron una presentación a las autoridades para que trataran a los cristianos con justicia. Recuerdan ustedes que eran los más despreciables, ¿no? Sin embargo, pedían que las autoridades trataran a los cristianos con justicia. Número dos. Que tuvieran en cuenta acerca de los ataques a las creencias y prácticas paganas. O sea, de esta forma, cómo se los enfrentaba. Entonces, tuvieran en cuenta las cuestiones que se hacían a todas de estas creencias y prácticas. Número tres, las diferentes presentaciones de las creencias y el modo de vivir de los cristianos, ¿no? Entonces, una presentación, un argumento que consolidara lo que vivían y creían los cristianos en su modo de proceder, era lo que se tomaba decisión para defensa del cristianismo, no siempre para defensa del cristianismo. Número cuatro, Félix tomó las ideas teológicas para dar una justificación al cristianismo, ¿sí? Tomó las ideas teológicas para justificación del cristianismo. Recuerden que era un abogado. Y aquí vemos otro caso, ¿no? Cómo eran colocados en los foros y presentados delante de los tribunales y cumplían su cuestión de abogado, como decía el hermano Manuel, también la función de apologista. ¿Sí? ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Vamos adelante. Bien. Ahora, ¿qué temas se trataban en las apologías? Número uno, ¿qué temas se trataban en las apologías? Número uno, el tema de la justicia. Por ejemplo, Justino Mártir dirige una de sus apologías al emperador Antonio Pío, dijimos en lo anterior, a sus hijos y al Senado romano con el propósito de un reclamo de justicia. Como ejemplo, el tema de la justicia no era menor. ¿Sí? Y lo siguiente era la presentación de la vida de los cristianos en su decline y compromiso para con la sociedad. Entonces, era importante que sean considerados como ciudadanos normales, porque no se los tenía de esa manera. Entonces, estos temas eran tratados en el ámbito de la apología. ¿Sí? Bien. Ahora sí, Minucio Félix lo dejamos y pasamos a este personaje que hemos mencionado anteriormente y hablábamos acerca del montanismo. ¿Le interesa? ¿Seguimos adelante? Bien. Por supuesto que usted va a decir, pastor, a ver, dígame, ¿para qué me va a servir saber tanto de historia? De la historia de la iglesia, si simplemente yo quiero saber cómo predicar el Evangelio, la actualidad, qué pasa en el mundo, qué pasa con Israel. Pero me estoy remontando 200 años después de Cristo. ¿Por qué necesitamos saber? Porque, como bien decíamos al inicio, nuestra historia, mis hermanos, está marcada por mártires. Y ha llegado con precio de sangre. Primero por nuestro Señor Jesucristo, pero después muchos de otros que nosotros desconocemos cuando iniciamos la fe cristiana en el primer amor. Pero no podemos olvidar de la historia. Tenemos que tener mención de la historia y de cómo han acontecido los hechos, porque a veces tomamos lectura y bueno, queremos hacer defensa de o apología del Evangelio, pero no tenemos argumentos. Entonces todo esto da para pensar una verdadera refutación, ¿no? Entonces aquí nos vamos a encontrar ahora con un tal Montano, ¿no? Que no sabemos si es policía, si es ladrón. Sí, pero necesitamos saber cuáles eran sus principios ideológicos, ¿no? ¿Qué era lo que proponía? ¿Cuál era la función? Y a la misma vez, ¿cómo, si hubo una conversión al cristianismo, no la hubo, ¿no? Ahora, ¿por qué queda escrita en la historia de la iglesia y por qué debemos nosotros analizarla? ¿Sí? ¿Quién fue Montano? ¿No? ¿Y qué es un montanismo? No se trata de un escalador de montaña, ¿eh? No. Montano, montanismo. Montanismo, que viene del nombre Montano, fue un precursor ideológico de una secta que se los consideraba los perfeccionistas. En los años 157 después de Cristo, nació en una localidad, en una localidad en Frigia, y sí, se convirtió el Evangelio al cristianismo, perdón, al cristianismo, y se dice que siempre iba él acompañado por dos mujeres que eran profetisas. Su movimiento al inicio era cristiano. Pero el problema surgió cuando empezó a profetizar que su revelación era sobrenatural y que ésta no terminaba en los apóstoles, sino que en la nueva dispensación del Espíritu Santo. No quiero entrar en terreno porque aquí nos da para más. Yo sé que usted ya está pensando y fue al extremo, ¿sí? Esto simplemente doy una acotación. Hay muchos hoy actualmente que piensan de esta manera. Vuelvo a repetir. El problema surgió cuando él empezó a profetizar y que su revelación era sobrenatural de Dios y que no había ter no, no, no terminaba en los apóstoles, sino en la nueva dispensación del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos, importante mirar, hermanos, porque esta palabra la vemos muy a frecuente en nuestro diario vivir, cuando hablamos de dispensación, ¿de qué hablamos? Dispensación. ¿Quiere escribirlo? Dispensación es una división de las épocas de la Biblia. O sea, separación de los tiempos, dispensación, separación de los tiempos, división de las épocas de la Biblia. Eso significa dispensación. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de Adán y Eva, esa es una dispensación. ¿Sí? Si luego nosotros hablamos cuando fueron expulsados del huerto del Edén, es otra dispensación o una división que provoca la Biblia, ¿no? de tiempo a tiempo, cuando fueron expulsados del huerto del Edén. Otro tiempo es el tiempo cuando, o sea, Noé, el tiempo de Noé, ¿no? El diluvio, podríamos hablar, otra dispensación es cuando comienza el tiempo de Abraham. Después viene el tiempo de Moisés, ¿sí? Ahora, en este tiempo, quiero que alguien me responda, ¿cuál es la dispensación que nosotros estamos viviendo? ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Cuál es?
La
La
gracia, gracia de Dios.
gracia de Dios. Muy bien, perfecto. Muy bien, pero muy bien, estudiante, ¿sí? Entonces, vivimos la dispensación de la gracia. Y el tiempo de la dispensación que va a venir, ¿cuál es? ¿No?
La
¿Alguien?
tribulación.
Bien, la tribulación, pero anticipado a eso tenemos otro tiempo, ¿no? Que viene, es el tiempo de la dispensación.
Un rato,
Separar.
un
¿Perdón?
rato,
Uno por vez.
separación de los santos,
el arrebatamiento.
el arrebatamiento, el reino milenial, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con lo que está por venir, la segunda venida de Cristo. Esos son tiempos que hacen a la próxima dispensación. Así que quiero que también tenga bien presente acerca de lo que significa la dispensación. No es una mala palabra, pero sí la tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque hay muchas personas facinerosas que, por supuesto, en medio de tanta turbulencia, escriben, hacen libros como que han recibido una supuesta revelación sobrenatural de Dios, y que el Espíritu Santo les ha indicado una nueva dispensación, pero recuerden que los tiempos están establecidos y cerrados. El canon bíblico está cerrado. La profecía va a tener cumplimiento en la palabra. Cuidado con esto, ¿eh? Y Dios quiera que entre nosotros no haya este tipo de personas, ¿eh? Más bien, abstenernos al concepto bíblico de la palabra de Dios y en la dispensación de los tiempos que el Señor ha marcado para nosotros hasta la segunda venida de Cristo, cuando como iglesia todos esperamos ese tiempo del arrebatamiento, donde reinaremos con Cristo, y bueno, vendrá el tiempo. Por supuesto, donde en esta tierra habrá una gran tribulación, y nosotros en espera en ese tiempo, y allí también juntamente con Cristo reinaremos, y después el reino milenial, que está establecido en el tiempo final. Ahora, ¿por qué necesitamos mirar este concepto? En la vida de Montano, que creó, dijimos, el montanismo, él decía que estamos en la dispensación del Hola.
Amén, pastor.
Amén, pastor.
¿Estamos de regreso? Mil disculpas. Bien, entonces, Montano decía que era el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo, y bíblicamente nosotros sabemos que estamos en la gracia. Y él decía que había llegado el Pentecostés y esto sucedía hasta la segunda venida de Cristo. Recuerde que él tomaba un acto sobrenatural y profético. Él decía que en esta dispensación era solamente esperar las manifestaciones espirituales más, pero más maravillosas que podían suceder. Y por supuesto que allí se empezaron a encender las alarmas, ¿no? Las alarmas. ¿Por qué? Porque él estaba creando una cierta confusión en la iglesia cristiana. ¿En qué se basaba? En sus profecías, y que algunas de ellas no tenían coordinación alguna con la palabra de Dios. Pero él decía que eran nuevas revelaciones. Nuevamente, hermanos, no quiero entrar en un terreno, pero le dice algo, nuevas revelaciones. ¿Sí? Entonces, toda esta confusión que traía a la iglesia cristiana, basándose en sus profecías, y durante este siglo, el siglo II, la obra del Espíritu Santo y sus manifestaciones iban desapareciendo. Por lo tanto, este hombre empezó a darle énfasis al Espíritu Santo. Lamentablemente, este énfasis era de una forma totalmente extrema, y dijimos que los extremos son malos, son malos. Antes de convertirse al cristianismo, él era un sacerdote pagano, que cuando se hizo cristiano, usó costumbres de su vieja religión y puso demasiado énfasis en la vida del Espíritu Santo. Montano decía que no venía como ángel, sino que él venía como Dios, como el Padre, y algunas veces decía, yo soy el Padre. ¡Auch! Esto sí que es grave. Es gravísimo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eh? Para mí es gravísimo. Y dice, yo soy el Padre. Él decía también, yo soy la Palabra. Pero después decía, yo soy el Paracleto de Dios, el Espíritu Santo. Y en sus reuniones, actuaba como si él fuera un poseído que caía en trance, de un poder superior, ocupaba el lugar de Dios mismo. Y bueno, esto hizo que en esta autoridad que él ejercía, la iglesia no lo aceptara y por lo tanto se separó de la iglesia, o sea, hizo mundo aparte. Montano decía que la profecía nueva pertenece a un orden superior que la vieja, es decir, que su revelación era mayor que la de los apóstoles. No solo se creía Dios, ahora se creía el Espíritu Santo, ocupaba el lugar de Dios, ¿no? Se sentía superior a los demás y aún superior y mayor a los apóstoles.
Pastor, perdón. Sí. Como algunos profetas de hoy en día, ¿no? Que podemos ver también que hacen ese tipo de afirmaciones.
Por eso digo que no es nuevo. No es nuevo.
Es se así. Levantarán falsos cristos, como dice el Apocalipsis.
Así es, así es. Ahora, se dan idea, mis hermanos, que de dónde proviene esto, ¿no? ¿Quién daba esta inspiración? No era el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿sí? Sino del mismo infierno, ¿no? Porque son doctrinas de demonios, ¿sí? Ahora, ¿se da cuenta la importancia, mis hermanos, de estudiar y mirar el concepto, aun cuando él se consideraba su principio cristiano, su fundamento no era sólido? Ahora, sigamos. La arrogancia era tanta que de entre todas sus doctrinas, él decía que practicaba, porque recuerde que los montanistas eran una secta que dijimos que hacían prolongados ayunos, ¿no? y que aún practicaban el celibato dentro del matrimonio. Entonces, se abstenían y recomendaban la virginidad, la castidad, y aún también entre sus doctrinas eran prolongadas abstinencias, ¿no? Entonces, dije anteriormente también que le daban mucha importancia a lo que era el martirio, ¿no? De la persona, el ser lacerado, el ser golpeado, aún por sus pecados. Y por supuesto que no le concedían el perdón a aquella persona si primeramente no pasaba por una penitencia, ¿se recuerda? ¿Sí? Entonces, lamentablemente, vemos una deficiencia que aún también provocó una división en la iglesia. Se consideraba el Espíritu Santo y entre sus escritos, él dijo, los que reciben el Paracletos, o sea, el Espíritu Santo, no saben huir de la persecución. Ahora, vemos esta cuestión contradictoria, ¿no? Sus enseñanzas comenzaron a convertirse en una gran amenaza para la iglesia. Y Tertuliano, ¿no? Fue un famoso apologista cristiano que fue atraído por, dijimos, por el montanismo, pero fue atraído especialmente por las demandas ascéticas, o sea, de las imposiciones que ellos colocaban por ser una secta rigurosa en el ayuno. Voy a hacer una pequeña acotación simplemente. No estoy en contra de las congregaciones que, ni tampoco estoy para eso, ¿no? De las congregaciones que hacen prolongados ayunos, aún también las congregaciones que colocan un cierto formalismo en lo que se hace. Pero recuerde algo, hermano, que cuando algo se lleva bajo un estado de imposición y de un cierto autoritarismo, eso nunca, absolutamente nunca va a producir el bien a nadie. Aun cuando haya muy buenas intenciones. Y respetamos a quienes los hagan de una forma consciente y bíblicamente. Pero nos han hecho preguntas muchas veces acerca de que, pastor, ¿es bíblico el ayuno? Pastor, ¿debo abstenerme de comer cerdo? Pastor, ¿tengo que abstenerme de no participar a un cumpleaños? A veces es irrisorio, ¿no? Y inclusive hay personas que ya no saben cómo vivir la vida cristiana. Miren, mis hermanos, estas secuencias que nosotros estamos viendo hoy se propagan en muchas ciudades, localidades, y lamentablemente a veces nos cuesta creer que haya personas que lleven esto al extremo. Cuando uno sabe que un ayuno simplemente, o sea, no tuerce la mano de Dios. Tengamos presente esto, ¿no? No es que usted va a torcer la mano de Dios con un ayuno. Puede tener abstenerse de alimentos para un estado de consagración personal. Pero en el caso de Montano, ya era una doctrina rígida de la cual se imponían grandes tiempos de ayuno y la cual prohibían de una forma bien, pero bien abierta, ¿no? El que, o sea, se pudieran dar a casamiento. Y bueno, de ahí surge un poco la doctrina de la Iglesia Católica, donde practican el celibato. ¿Sí? O sea, hablamos de los años 200 en la continuidad que vamos a ver más adelante con los inicios de los papas y demás, que no sé si vamos a llegar en esta materia, pero, ay, prepárese, porque realmente es muy, pero muy, pero muy amplio el concepto y los errores que se han cometido a nivel de iglesia, ¿sí? Ahora, esto, si se lleva al extremo, como las enseñanzas de Montana, fueron una gran amenaza para la iglesia, ¿no? Las demandas, como dije, es decir, el ayuno, la abstinencia, la separación del mundo, ¿no? El apartarse continuamente en cosas, ¿no? En ese punto llevó a un error a la iglesia cristiana de esta época. Entonces, debemos atenernos a las palabras de Jesús, ¿no? Yo siempre pienso, ¿qué sería si Jesús estaría en medio de nosotros? Si usted analiza, ¿no? Jesús dijo: Señor, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Esas fueron las palabras de nuestro Señor. ¿Cómo estaban? En su situación de prácticas extremas, absteniéndose de todo y llevando a otros al error, fueron guiados a otro destino que no era el de Cristo. Así surgen las sectas, cuando todo se lleva a un extremo. Si usted se cree, mi hermano, y ya con esto finalizo en esta noche, si usted se cree que es la última Coca-Cola del desierto, prepárese porque Cristo le va a preparar una Pepsi. ¿Sí? Por favor, no somos, somos simplemente hijos de Dios, lavados y comprados a precio de sangre. El Señor nos redimió para un fin y un propósito. Todo es bueno cuando se hace lícitamente. Cuando es fuera de ese concepto, puede pasar a otro fin, ¿sí? Aprendamos de las enseñanzas de Jesús, tomemos lo correcto, y aún también en esta cuestión de historia de la iglesia, aprendamos a recepcionar lo bueno y a rechazar lo malo. Hasta aquí mi lección en esta noche, hermanos. Les agradezco por su atención y realmente que el Señor les bendiga. Hay una.